Muy bien, el Estadio Artigas de Paysandú.
Ahí va.
Antes que se que corriera peligro de derrumbe.
Claro, que lo habían estrenado recién para la Copa América.
Exacto, todavía no estaban todas rajadas las tribunas como ahora.
Cierto.
Bueno, por lo menos como la última vez que fui. No sé si lo arreglaron.
Capaz que lo arreglaron, pero fue un estadio que se estrenó para la Copa América y ahí cuando jugaba Sudamérica estaba impecable. Ese estadio recién estrenadito. Estaba pensando que fue Argentina local. Local no, en realidad. Fue el cabeza de serie de ese grupo que jugó la Copa América ahí. En Rivera se jugaba la otra llave, que era Brasil, el cabeza de serie. Algunos partidos se jugaron en el campus. Uruguay llegó a jugar un partido de su serie en el campus.
Claro, no, la serie de Uruguay se repartía entre Montevideo y Maldonado. Lo que pasa es que Uruguay jugó solo el partido con México.
Ahí está, que fue el único partido, además de la final, que empató.
Claro, pero los otros partidos, o sea, Uruguay jugó sus otros dos partidos en Montevideo y el otro partido de la serie, en las dos fechas, se jugó en Maldonado. O sea, claro, jugaron los mismos partidos en el estadio que en Maldonado, pero Uruguay fue una vez sola.
Claro. Uruguay jugó acá.
Que iba perdiendo y estaba perdiendo su invicto histórico. En Uruguay, porque iba a decir en Montevideo, pero en Uruguay, y lo empató finalmente.
Lo empató con gol de...
No me acuerdo de quién, de penal.
No, fue un partido, no fue de penal.
Fue un partido que jugó con suplentes incluso.
Jugó con suplentes, fue un suplente.
Ya estaba clasificado.
Sí.
Qué memoria.
El gol fue tres dedos, la pelota se va abriendo y Jorge Campos no llega al segundo palo.
No, pero no me acuerdo quién lo hizo.
Pase de Edgardo Adinolfi con el codo.
No, pero no me acuerdo quién lo hizo.
Marcelo Saralegui.
¿Sabés qué? Lo que me acuerdo de esa ida a Maldonado con el Piñe fue la fiesta que organizaba.
Mirá vos, ¿por qué comité? No te acordabas de quién lo había hecho,
el
¿no?
Comité organizador,
yo decía, qué memoria que tiene.
El comité organizador hizo tremenda fiesta después del partido, no me acuerdo en qué lugar de Punta del Este.
Claro, que todas las neuronas de lo que había pasado en el día se quemaron esa noche.
Vos, pero aparte era onda de rompe y raja, no. No escatimaron en nada, alcohol, comida, gala, todo, había todo.
Un Gonzalo Delgado y Jorge Piñeirúa con ¿cuántos años?
Y en el año 95, 95.
21. Claro.
Ay.
Claro, en Punta del Este, en la una fiesta en Punta del Este.
No, dos pichis además, que, o sea, Punta del Este no era nuestro territorio de dominio,
no era su metier,
digamos. No teníamos pique, no teníamos amigos, no teníamos...
Claro.
Guita para... Entonces, esa fiesta gratis era como sentirse a las puertas del paraíso. ¿O por qué no dentro de él?
En el mismo paraíso.
Exacto.
Pero aparte, era la Punta del Este, la amorosa de la amorosa.
Claro.
La de los Escarpa. ¿Te acordás las mega fiestas que
hacían? Sí, la Punta del Este de los 90.
La Punta del Este de los 90. Space.
Que no sé si esa noche, pero llegué a ir a Space después.
Claro, estaba Space.
Pero yo era un joven reaccionario y toda la marcha me enloqueció.
¿Cómo
reaccionario? Pasé bien un rato... musicalmente, sí. Yo era de los que los cumpleaños de 15, cuando empezaban cumbia, ni siquiera me iba a la mesa. Me ponía en un costado de la pista con cara de enojado y cruzaba los brazos.
Y que se note que está bien enojado.
Claro, que el mundo vea que estoy enojado, claro, porque dejaron de pasar rack. Y en Space me pasaba lo mismo, pero un ratito me divertía igual. Después me embolaba.
Claro, pero una cosa que te emboles espontáneamente...
Claro, otra cosa es que no te permitas a ti mismo divertirte por un prejuicio choto. ¿Sí?
Y movés, estás durito así con los brazos cruzados y movés la patita, se te va con el ritmo
ahora
de la cumbia.
Ahora me pone cumbia de 3 de la mañana en el casamiento y no me pongo la corbata en la frente de vincha porque no uso corbata, si no, no me importa nada. Pero bueno, acá dice alguien que Uruguay jugó los tres partidos en Montevideo.
¿Sí?
Que me traicionó la fiesta. Que el partido que tengo que haber ido es México-Venezuela. Pah, ahora me vienen la duda. Mirá, me mandan una foto de Uruguay-México y sí, claramente
es en el estadio.
O sea que, ¿sabés lo que estoy deduciendo?
¿Sabés qué partido pudo haber sido que jugó en el campus? El inaugural contra Venezuela.
Para, ahora no. Si no fue ese, los tres partidos de Uruguay fueron en Montevideo.
¿Seguro?
Sí. ¿Sabés que lo que me estoy dando cuenta es que qué horrible? Mirá la conclusión que estoy sacando. Claramente, Jorge y yo... O sea, si esto se confirma, si podemos confirmar que Uruguay jugó los tres partidos... Ah, no, acá hay varios, ya hay una catarata que dice que Uruguay con México jugó en el campus. Sí, jugó en el campus, fue 1-1. Este otro dice, el empate de Uruguay con México fue en México.
Bueno, capaz que estaba
San Tijuana. No, ¿sabés lo que estoy pensando? No jugó en el campus, insiste otro. Centenario, pone otro.
¿Se picó?
Ay, ay, ay.
Uruguay juega eliminado en el campus contra Ecuador para el Mundial de 98. Si no, eso sí, gana 4-2, el Pato Aguilera hace dos goles y la rompe. No, ¿sabes lo que estoy deduciendo de todo esto? Que en realidad, Jorge y yo debemos haber ido a México-Venezuela o Venezuela-Trinidad y Tobago solo para ir a la fiesta. Se ve que esto debe haber sido así.
Es mucho peor todo.
Nos enteramos que había una tremenda fiesta de rompe y raja que se entraba con la acreditación al partido, a la fiesta, y está, para que el profe, no, para convencer al profe de ir, porque no, teníamos que ir a laburar mínimamente para 13-0. Para
claro, algo tenían que justificar.
Era fútbol y compañía en esa época. Para justificar dijimos, ta, vamos al partido al campus y nos quedamos a la partusa.
Dos llamaditas al aire, tirando cómo va el partido.
Claramente debe haber sido eso, ¿no? Hay una catarata ya que dice que el partido se jugó en el Centenario, así que claramente se jugó en el Centenario. Claro, debemos haber hecho eso. Debemos haber dicho, vos, piña, hay tremenda fiesta. Parece que hay tremenda fiesta por la Copa América en Punta del Este. Tenemos que ir a cubrir el partido.
Llama, Gonzalo,
qué horrible,
del
no,
campo.
Pará, perdón, qué horrible, no. Teníamos 20 años.
Final del primer tiempo, Gonzalo.
Teníamos 20 años. Está perfecto lo que hicimos.
¿Convencieron al profesor de forma vil?
No, no, el profesor en ese sentido es intachable, en el sentido que nunca nos cortó las patas por nada. Le salimos la noche antes de la Copa América del 99. En Asunción.
Claro.
Le volvimos a altas horas de la madrugada. El otro día teníamos la final, nos jugábamos la vida en la transmisión y no nos dijo ni A. Está, después, como unos soldados, estábamos a la hora que teníamos
pero,
que estar.
Claro.
Pero otro te hubiera dicho, no, muchachos, ¿les parece salir? Yo, por ejemplo, yo hoy, en el lugar del profesor, les diría, muchachos, aguanten y salen mañana. Pero.
El partido, tranquilo.
El profesor siempre nos permitió ejercer una libertad plena en el acierto o en el error. Yo creo que muchas veces es el error. Nunca se lo dije a él, se lo estoy diciendo al aire. Pero darnos demasiada libertad a nosotros por momentos era un error.
Fue un riesgo.
Fue por lo menos un riesgo, exactamente. Así que, debe haber sido así. Vos, piña, hay tremenda fiesta de Punta del Este. Vivíamos juntos en esa época, aparte. Vos, piña, hay tremenda fiesta de Punta del Este por la Copa América. Entramos gratis con la acreditación. Vamos a cubrir el partido Trinidad y Tobago, El Salvador.
Claro.
Y nos quedamos para la fiesta. Aparte, si no me acuerdo mal, esto ya es cualquiera, ¿no? Pero si no me acuerdo mal, la hermana del Piñe vivía en esa época en Maldonado, porque hacía el ICEF allá, Instituto de Educación Física, La Pioja, así que seguramente hasta teníamos donde dormir.
Me encanta que todo sea una duda, en realidad. O sea, esa noche fue efectivamente una rotura de neurona.
Pero con intenciones de blanquearlo, ¿verdad?
Sí, pero él está haciendo memoria, porque no, de las ya, neuronas no le queda ninguna, claro, de esa
noche. Lo blanqueó tranquilamente porque ya caducó. Pasaron 21 años. No, 25 años pasaron.
Ya está.
No, y lo otra, y lo otro es que igual fue mucho peor. Esa Copa América fue una gran fiesta. Interminable. Fue mucho peor que eso irse a cubrir Brasil-Argentina solo para estar en Rivera la noche del partido. Sin hotel e hinchando por Brasil contra Argentina, creo que por única vez en mi vida, solo porque sabía que si ganaba Argentina la noche iba a ser una muerte, una claro, noche de julio, que había como 3 grados bajo cero, y que si ganaba Brasil iba a ser una fiesta larga y una larga noche.
Miles de brasileños, me imagino, Rivera.
No, cruzaba, o sea, la fiesta era la noche terminó siendo del lado de Santana.
Claro.
En Barinoche, te digo más.
Barinoche.
Se llamaba así el boliche. Pero qué sonete. Llamen a Jorge Carlos, lo pone al aire, seguro se acuerda. Y enseguida viene un mensaje y dice, nada, mentira. yo me acuerdo que fui con Mariano López, imagínate. Los dos en Bondi a ese partido.
Ese en Rivera.
En Rivera, Argentina, Brasil. Que nadie imaginó ese partido. O sea que Argentina claro, no gana su grupo de Paysandú. Que era lo, o sea, la Copa estaba armada para que Argentina ganara el grupo de Paysandú, Uruguay, el de Montevideo, y Brasil el de Rivera. Y se cruzaran en semifinales Argentina y Brasil, y Uruguay los evitara hasta la final.
Y Uruguay-Colombia, que era un claro, equipo pero, importantísimo.
Pero en realidad lo que estaba armado era...
Era ese triángulo Uruguay, en semifinales.
Claro, Brasil y Argentina no se pueden cruzar antes de semifinal, y Uruguay, que es el local, no se puede cruzar con ninguno de los dos antes de la final.
Pero Argentina pierde con Estados Unidos la última fecha 3-0.
Exacto, y sale segundo. Claro. Y le toca jugar contra el primero de Rivera, que es Brasil. Entonces, en cuarto de final, se juega el clásico. Y Tulio hace un gol con la mano, que gracias a Dios no vio el juez, claro, esa mano.
La baja con la mano.
La baja con la mano, exacto. En el área que da al arco de la izquierda de la tribuna principal de Rivera.
Ah.
Viste, ahí me acuerdo todo.
Toda la memoria.
Y zafaron de dormir en esa vereda, ¿verdad?
No, con Mariano decíamos, vos, si gana Argentina, tengo el primer bondi salía a las 6 de la mañana.
Por eso.
Entonces dijimos, con Mariano, si gana Argentina, nos vamos a cagar de frío en la, a la intemperie de Rivera en pleno julio, nos vamos a querer matar hasta las 6 de la mañana esperando la terminal en el bondi. Si gana Brasil, hay fiesta. Tal cual, casi perdemos el bondi.
Me imagino.
Al final del cuento, casi perdemos el bondi. Qué divino. Copa América en la 25. Claro, que te toque esa Copa América con 20 años y con acreditación.
Pa, sos Pelé.
Nos sentíamos los iracundos en el mejor momento.
Que además termina con un Uruguay campeón de forma divina.
Igual era
perdiendo
muy raro,
1-0
porque, por ejemplo,
Brasil.
Yo tenía acreditación y para la final me dieron entrada para la Ámsterdam.
Qué raro.
Se ve que, claro, estaba totalmente desbordado todo.
Claro.
Porque nosotros no teníamos transmisión en esa época.
Fue el último gran evento por selecciones mayores que organizó Uruguay. Esa Copa América,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Después algún sudamericano, juvenil, pero gran evento como selección mayor fue ese, donde venían todos los medios de América. Cuando la Copa América no había caído en el pozo que cayó años después, donde varias selecciones empezaron a dejar de ir con sus selecciones principales.
Entre otras cosas, pues se jugaba cada 2 años.
Exacto.
Y era un agote.
Hasta ese año 95, Argentina vino con todo. Brasil no vino con todo. No vino Romario, por ejemplo, y Bebeto, que habían sido
no,
las
que ahí todavía era cada 2 años. Todo ya. O sea, Brasil ya le había dejado de dar bola.
Brasil ya le había dejado, pero Argentina todavía no.
Se había jugado el 91, el 93. Sí, lo que pasa es que Brasil era campeón del mundo, además.
Claro.
Entonces, Copa América te la regalo. Ser campeón del mundo. Argentina venía de ganar 91 y 93. Quería ser tricampeón. Y Uruguay quería ganar lo que fuera. Venía una malaria que cualquier cosa sería.
Sí, claro, desde el 87 que no ganaron una Copa América.
La jugaron con todo. Después la Copa América, cuando volvió a ser cada 4 años, y en un año que no jodía el calendario europeo, ahí Brasil volvió a... No, y porque también Brasil además en un momento se dio cuenta que estaba lejísimo.
Cada 3 años pasó a ser, ¿no? Pasó a ser cada 3 y después cada 4.
Claro, no, pero con la idea... O sea, la idea, el planteo del principio fue llevarla cada 4 años. Pero por cuestiones de calendario... La primera hubo que ajustarla a 3 años, porque si no coincidía o con un Mundial o con una Eurocopa, no me acuerdo.
Claro, 2007 fue...
Claro, se jugaba 2004.
Y 2007, ahí cada 3 años. Si fuera 2006,
sí,
coincidía
pero
con el Mundial.
Pero 2001 y 2000... Se jugaba 2001.
2001, 2004.
2004. ¿Y por qué no se jugaba 2005, por ejemplo?
No sé. Capaz que ahí lo que pasaba me parece que era que no había que no podía coincidir con la eliminatoria para 2006.
O coincidía con la Eurocopa. O la querían hacer coincidir con la Eurocopa para que los europeos no jodieran. Claro.
Claro.
La Eurocopa fue en 2004. Entonces lo que hicieron fue la meto con la Eurocopa para que los europeos no me jodan con los jugadores, con no darme a los jugadores, y ahí van todos con todo su potencial.
Claro. Ahí tiene más lógica. Que... Ya me va para el lado político.
Igual no entendí por qué después la pasaron a 2007 y me jugó a la 2008.
Era una confederación complicada, señor.
O sea,
no se meta con la
vieja. Volvieron a romper la dicotomía con la Eurocopa.
Claro.
Y después le hicieron 2011, 4 años después, y ahora la volvieron...
Y es lo que te decía, 2011, ahora vuelve
2015,
a ser un caos.
2017, 2018...
No, 2016, 2017.
2017.
No. No, 2015, 2016, perdón. Y 2019.
Ahí va.
Volvió a ser cada 3 años porque en realidad la 2016 fue centenario, fue especial.
Claro.
Porque se cumplían 100 años la Conmebol y la jugaron en Estados Unidos.
Claro.
Sin saber que en Estados Unidos vienen todos para adentro. Los dirigentes de la Conmebol. Pero
qué
bueno,
lindo momento.
Son cosas que pasan. Y entonces jugó 2015-2019 y ahora sí va a volver a ajustar, pero nos cagó el COVID.
Sí. Y se queda para el año que viene, en principio.
Claro, son unos crack.
Para este año, perdón.
Jugaron
este
2019 año. E iban a jugar 2020 para ajustarse otra vez a Europa.
Claro.
Se jugaron años consecutivos. No, lo bueno es que se corrió.
A Uruguay no le conviene, señor, que se juegue tanto.
Lo bueno es que se corrió a 2023, a 2021, perdón, pero Europa también, o sea, todo se corrió.
Claro, todo se corrió. Al final va a terminar coincidiendo.
No es que fue solo América.
No me gusta esto de tantas Copas América.
Por ahora.
No, a mí sí.
No, Uruguay es
a mí el sí.
equipo con más títulos. Si no hay más Copa América en la historia,
pero
mejor.
Primero, la Copa América la peleamos casi siempre.
No quiero correr ese riesgo.
Y segundo, a mí dame sí, es un
mes. Ah, bueno, sí, claro.
Dame Copa América cada todos los años.
¿Te das cuenta la diferencia? Yo pienso en el interés de la nación.
Sí, y yo vos... en el mío, claramente. A los 20 años no, ahora sí, pienso.
Ahora sí, está bien. Exactamente. Es maduración.
Vos lo que pasa es que no madurás.
Madurez, se llama
eso. Vos seguís claro. con la utopía y todo eso, no madurás. Claro. Yo ya asumí que no.
Ya asumiste que sos un individualista, básicamente.
No. Tampoco la
pagaba.
Pero no freno, voy a cambiar el mundo. O sea, vos seguís creyendo que vas a cambiar el mundo, yo ya no.
Bueno, me gusta ese lugar.
Yo no.
Acepto.
No, es que no lo vas a cambiar, Nico. El tema es que no lo terminás de aceptar. Yo ya lo acepté.
Bueno, vos no lo vas a cambiar, evidentemente.
O sea, te vas a morir
porque...
el mundo no va a haber cambiado
es muy
al
probable,
nivel que vos querés.
Es muy probable. Eso es muy probable. Pero
yo ya
algo
estoy
se
en la etapa
hacer.
De reducción de daños. Bueno, ¿cuál es el sistema más humanamente posible?
Eso te
la
lleva.
La socialdemocracia,
derechito,
lo que quiera, bueno,
derechito al último ahí. Reducto conservador te lleva esa posición.
No, al último reducto pobre.
Es un camino de ida hacia no. el déjame acá que así estoy bien.
No, al revés. No lo vamos a discutir.
No lo vamos a discutir.
Pero no. O sea, lo que pasa es que vos, como utópico incorregible, tomás el que asume la reducción de daños o el capitalismo con rostro humano como alguien conservador. Pero no, en realidad, en el arco del capitalismo es lo más progre posible.
Vos, como utópico irreductible que piensa que en el capitalismo se puede estar un poquito mejor y te topás con alguien que analiza científicamente la sociedad, tenés que caer en esos lugares que históricamente han demostrado que fracasan una y otra vez.
No, lo que históricamente ha demostrado que fracasan una y otra vez es tu utopía.
No, mi utopía jamás se puso en práctica. Justamente
bueno,
por eso es una utopía.
Por lo pronto, si ni siquiera se llevó en práctica, fracasó.
Y en 200 años de capitalismo, que no es nada en comparación con los 3 millones que tiene
que
la humanidad.
No íbamos a entrar en ese...
Pero me buscás, Delgado,
yo
me hacés
no
entrar.
Busco. Vos me buscaste a mí cuando me tildaste de conservador por aceptar la socialdemocracia.
No, vos me tildaste de utópico primero.
Y dijiste que te gustaba.
No, me gusta...
Está la grabación,
ahí.
Señor, dijo, me gusta ese lugar.
Hasta ahí.
No va a pasar, Nico, pero no importa, lo discutimos otro día. O en el Bar La Flore, acá en la esquina.
Acepto.
O acá abajo en Misión. Me gusta también.
Sí, cómo no.
Bueno, hay un juicio, Urice, no empieza. Hay un montón de mensajes que habla de la Copa América. Yo creo que para nuestra generación, dice, Celebrity Deathmatch entre un bolche y un ex-bolche. No es tan así.
No es tan así.
Dice, claro, hay un montón de mensajes. Para cierta generación, la Copa América del 95 es inolvidable por varias razones. Porque se hizo en Uruguay, por un lado. Y por otro, porque para nuestra generación, el recuerdo del 87 estaba, pero de niños... Y para tu generación nunca Uruguay había ganado nada.
Jamás.
O sea, el 95 fue como la primera gran victoria.
Exactamente.
De la selección para por lo menos un par de generaciones.
Claro, cuando yo empecé a ver fútbol, lo que había visto de Uruguay era la eliminación del Mundial del 94. Porque el Mundial 90 me acuerdo muy poco. Entonces, y las Copas América del 93 tengo algún recuerdo. Después,
claro,
juvenil.
Para tu generación es claramente la primera victoria. Para mi generación es la segunda, porque en el 87 yo ya tenía 13 años. O sea, me acuerdo perfecto.
Claro, y creo que por eso mismo también lo de Malasia 2 años después es tan resonante, porque había tan poco había como tantas ganas de festejar que una selección juvenil nos daba aquellas alegrías que la mayor no podía. Entonces me parece que ahí también hay una clave de por qué fue tan festejada. Fíjate que después, en 2002 se clasifica de forma agónica, en 98 no se clasifica, en 2006 no se clasifica.
No, pero
hay un gran vacío, ¿no?
Tampoco
no se gana
Copas América.
Claro.
Algunas, en la época de la pelea con los repatriados, ni siquiera pasar de octavos o de fase.
Claro, en el 91 y en el 93. Claro. Esas dos Copas Américas es el problema con los repatriados.